No sé si bien o mal que acaban de venir de jugar bastante porque o vienen muy cansadas y se van a dormir o vienen y a relajarse un poco y también se van a dormir. Entonces, pues vamos a tratar de prestar atención, dice Eclesiastés, que hay un tiempo para todo y pues ahorita es tiempo de prestar un poquito de atención. Esperemos que esta enseñanza sea de ánimo para ustedes, igual que han sido todos los testimonios y enseñanzas que hemos escuchado el día de hoy. Y pues espero que sigan pasando también un tiempo muy agradable entre ustedes. El tema que vamos a ver hoy es acerca de confiar en Dios como nuestro Padre. Y pues la reunión pasada estuvimos hablando acerca de la fe en Jesucristo. ¿Recuerdan? Y vimos la historia de Nicodemo y Jesús cuando ellos estaban hablando. Entonces, dijimos que ese era el primer paso realmente para comenzar una vida de fe. Y no podríamos realmente comenzar por este punto de confiar en Dios como Padre si no hemos sido perdonadas por Jesucristo, porque acuérdense que estábamos separadas de Dios, enemigas de Dios. Pero cuando el Señor nos perdona, entonces venimos otra vez a tener una relación con Cristo. Y de eso vamos a hablar hoy, que es una relación tan cercana como de padre a hijo. Entonces, Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor quiso adoptarnos como sus hijas, como sus hijos, ¿verdad? Todos los que Él ha salvado. Era suficiente con habernos librado de la condenación y pudo haberlo dejado ahí, pero Él quiso ir más allá. Él quiso relacionarse con nosotros en una manera muy personal, dándonos la bendición de llegar con Él a su hogar celestial y no como simples invitadas, ¿verdad? Ni siquiera en la posición de un ángel, sino como de hijas. El Señor nos ha hecho parte de su familia y Él está comprometido a hacer todas las cosas que un padre debe hacer. Y quiero que meditemos un poquito en lo que esto es. Y antes de entrar de lleno al tema, vamos a pedir al Señor su ayuda para poder disfrutar de estas verdades. Señor, deseamos agradecerte esta tarde por estar aquí con nosotras. Gracias porque has cuidado de todas nosotras, porque el día que nos diste hoy también ha sido muy agradable. Gracias por habernos permitido pasar todo este tiempo juntas y que tú sigues hablando a través de tus instrumentos para poder traer algo de esperanza y bendición a nuestros corazones y también a estas chicas. Y te rogamos que en esta tarde, Señor, sigas dándonos esa gracia de poder compartir con fidelidad tu palabra y que haya oídos muy atentos, Señor. Quita no sé, el cansancio o todo lo que estorbe para que las chicas no estén prestando atención, sino que al contrario puedan conocer esta verdad maravillosa de que te tenemos a ti como Padre. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Ok. Muy bien. Pues entonces, bueno, enfatizando el hecho de que el Señor ha escogido relacionarse con nosotros en esa manera tan especial, ¿verdad? Dios no gobierna sobre nosotros como López Obrador, que gobierna sobre un montón de gente que ni conoce, ni ama, ni entiende nuestras necesidades específicas, ¿verdad? Él, al contrario, gobierna en una manera muy personal y pues solamente para entrar como de lleno al tema, ahora que nos ha hecho sus hijas, no quisiera como que algunos ejemplos de padres terrenales que no han hecho bien su trabajo empañaran nuestra visión del Padre Celestial. Siento que esto se me cae. Nuestra visión del Padre Celestial. Y pues sí, hay padres en este mundo, ¿verdad?, que no aman, que abandonan, que no proveen, que son ásperos o que no conviven con sus hijos. También tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Gracias a Dios, de padres que sí aman, que sí son comprometidos, que sí les gusta pasar tiempo con sus hijos y que sí proveen para ellos. Pero aún el modelo más fiel no es comparado con el Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es un Dios perfecto. Nuestro Padre Celestial es un Dios perfecto. Nuestro Padre Celestial es un Dios sabio. Es un Dios comprometido. Él siempre va a estar a nuestro lado. No tiene ninguna falla, ningún error, ningún descuido, ningún límite de recursos para cuidar de ti. Él siempre va a estar ahí a tu lado. Y quiero que veamos en la Escritura algunos pasajes que nos van a hablar del trabajo que hace Dios como nuestro Padre. Entonces vamos a aprender, perdón, es que siento que se me está cayendo y luego me lo subo y me lo bajo. Vamos entonces a ver algunos pasajitos de la Escritura que nos van a hablar del trabajo que hace nuestro Señor como Padre. En primer lugar, pues estamos seguras en sus manos, porque dice Juan 10, 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Entonces, estamos seguras en las manos del Padre. Absolutamente nada ni nadie va a arrebatarnos de Él, de su mano. Es el lugar realmente más seguro del universo, ¿verdad? Okay. Pues quiero decirles que después de la salvación, esta es la bendición más importante que hemos recibido, haber sido llamadas hijas de Dios, haber sido llamadas en una relación con el Padre así de cerca, ¿verdad? Okay, entonces me voy a detener aquí un poquito, porque quiero que meditemos un poquito en este punto que estamos viendo acerca de que después de la salvación la adopción es la mayor de las bendiciones. Juan 3:16 lo conocen, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Continúen. Ajá. Muy bien. Eso dice Juan 3:16. Y primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pues voy a dejar hasta esa primera parte y solo quiero que notemos que el amor de Dios está detrás del llamado a la salvación y también detrás de la bendición de la adopción. Entonces, dentro de todas las cosas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Vemos su amor en todo esto. Y yo no quiero decir que el ser humano es la meta principal de Dios, ¿no? Pero tampoco podemos negar que nos ama tanto, tanto, tanto que nos ha invitado a compartir la eternidad en su morada celestial. Y vamos a ver algunas cositas que el Señor nos ha dado dentro de esta bendición. Por ejemplo, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Hay algo más valioso que Él? No. Dios es el ser más valioso en todo el universo y realmente nos dio lo más valioso, Él mismo en la persona de Jesucristo. Nos dio perdón y nos libró de la condenación. ¿Hay algo peor que el infierno? ¿Puedes imaginar algo peor que eso? ¿De verdad? ¿Sufrimiento sin fin? ¿Separada de la comunión de Dios para siempre? ¿En completa soledad? Porque aunque va a haber mucha gente ahí, no habrá nadie que te tienda una mano. Todos los goces terrenales se perderán. Ahí no tendrás una rica comida, un buen descanso, ni una buena reputación, ni dinero, ni diversión, ni la posibilidad de ir de vacaciones a ningún lado, ni el gozo de disfrutar a tu familia, ni amigos, nada. Ahí solo habrá miseria, agonía, sufrimiento y frustración tan grandes que hasta crujirás los dientes. Nos dio también la vida eterna. ¿Hay algo mejor que esto? ¿Ver cara a cara a nuestro Salvador? ¿Sin sufrimiento? ¿Un hogar perfecto? ¿Con una enorme familia perfecta? ¿Sin dolor, sin soledad, sin muerte? Con una alegría y gozos que ninguna mente humana realmente ha podido imaginar. también nos dio la oportunidad de tener comunión con Él. A veces las personas somos muy superficiales y somos muy selectivas. Y siempre hay, ¿no?, las chicas populares y las otras quieren formar parte de ese grupo y quieren caer bien a esas chicas. Y nos olvidamos que tenemos el privilegio de tener relación con el Padre Celestial, que es la persona más importante en el universo. Y a veces estamos por acá, no sé, en cosas que realmente no son tan importantes y deberíamos valorar esa relación que tenemos con el Señor, ¿verdad? Entonces, pues es la persona más valiosa y no se compara esa comunión que podemos tener con Él con cualquier relación que tengamos aquí en la tierra. Nos dio su Espíritu Santo mientras llegamos allá con Él para guiarnos en el camino. Su Espíritu, ¿verdad? Está, que es el Espíritu Santo, es Dios, recuerden. Entonces, Dios está tan cerca de ti que está dentro de ti, ¿verdad? Y esto es algo que está ahí para dirigirte, fortalecerte, enseñarte y transformarte. También nos dio la confianza de acercarnos a Él en una manera íntima. Y quiero que leamos, ay, perdón, ¿me pasas la Biblia, por favor, que se me... Gracias. Ay, no. De los nervios. Ok, Marcos 14:36, por favor. Dice, y decía, estamos hablando de Jesucristo: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Estas palabras son de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él está a punto de enfrentar la ira de su Padre y a punto de pagar por nuestro pecado. Podríamos pensar que en un momento así, solo el Hijo podría dirigirse al Padre con esa familiaridad, ¿verdad? Y pues Abba es una palabra aramea en la que niños pequeños se pueden dirigir al Padre. Y es como que expresa mucha confianza, mucha cercanía, mucha seguridad. Y bueno, yo pensando en Jesús, como en un momento de tanta necesidad, está hablando hacia el Padre. Y me hace recordar a Adán y Eva cuando ellos pecaron. ¿Qué hicieron? Huyeron, ¿verdad? Se escondieron. Entonces, el huir, el esconderse, eso demuestra que no había cercanía, que ya no tenían esa confianza, ¿verdad? Que ya no tenían esa confianza. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo te toma de donde estabas, no importa qué tanto te hayas alejado, y te trae tan cerca a una relación con el Padre, que ahora puedes llamarle Abba Padre. Ahora eres aceptada y amada en los brazos del Padre Celestial, del que una vez huiste. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Gálatas 4:6, también quiero que lo leamos, por favor. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces, pues tenemos el permiso de acercarnos en una manera tan, tan íntima, tan cercana, tanto como Cristo. ¿Pueden imaginar la increíble bendición de que podamos hacer esto? Que alguien como yo o alguien como tú tenga ese privilegio. Vamos a nuestro otro punto. El Padre nos disciplina. Proverbios 3, 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí también vemos que el amor del Padre está detrás aún de la disciplina, ¿verdad? De aquellas cosas que nos duelen a veces, el amor del Padre está detrás. Y todo su obrar nos sirve para irnos como entrenando en piedad y obediencia. Mateo 6, 5, 6 dice, es nuestro siguiente punto, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pues aquí el Señor está hablando a los fariseos, realmente a esa gente que quiere aparentar mucha espiritualidad y que ellos querían ser vistos de los hombres. El Señor escucha cuando oras en secreto y también escucha cuando oras en público. No es el punto realmente, sino que el Señor ama la oración y la comunión con sinceridad. Tenemos un Padre que es compasivo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, esta es otra cosa que podemos ver el corazón del Padre, ¿verdad? Que con tanta ternura nos mira y nos fortalece, nos dirige. Se compadece. Mateo 6, 31 al 33. Provee para tus necesidades. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como una anécdota personal, pues en este último año y medio, el Señor ha sido tan fiel con nosotros que Él provee para nuestras necesidades y normalmente tengo todavía un poco más. Pero como en todas las familias, pues yo creo que hay temporadas o a veces que como que tienes que estirar, ¿no?, para que te alcance. Y una de esas temporadas fue hace como un mes. Entonces, ese día mis dos hijos varones habían ido con una familia de la iglesia a pasar la tarde y yo y mi hija nos quedamos solas. Ese día solo tenía 40 pesos en mi cuenta y 42 pesos en la bolsa. Entonces realmente no tenía ni 100 pesos todo junto. Y le dije a mi hija, vamos a pasar la tarde juntas. Entonces tenía algunas cosas en la casa y yo sé más o menos que le gusta comer y con lo que tenía en la tarjeta compré lo que me faltaba para comer juntas. Y después dije, vamos a ver una película. Y como que ver películas sin estar chatarreando no sabe, ¿verdad? Así que dije, bueno, todavía tengo 42 pesos, vamos a comprar este. Nos gustan mucho las paletas de Holanda. Y le dije, voy a comprar unas al súper. Entonces fui al súper a comprarlas y ya estaba yo en la caja y me dije, estas paletas a veces, todo ese producto de Holanda a veces es un poquito caro. Y dije, yo ni siquiera sé si me lo voy a acabar. Y yo ya tenía la cajera enfrente preguntando. Y le dije, ay, ¿cuánto cuesta cada paleta? 21 pesos, le dije, ok, justo los 42 que traigo. Entonces se los di y ya me fui con mi hija a pasar esa tarde. Entonces, tal vez alguien podría decir, qué tonta, hubieras dejado esos 42 pesos para las tortillas de mañana, o no sé, ¿verdad? Precisamente lo que decimos de estar estirando el dinero. Pero yo tenía una extraña seguridad de que el Señor me iba a proveer. Y yo pude pasar ese tiempo con mi hija, de verdad, sin preocuparme de nada. sabía que al día siguiente tenía una entrega de postres, porque también vendo unos postres, y pensé, dije, bueno, con eso de los postres mañana, si no se me echa para atrás la señora, pues ya completó lo del día de mañana, pensé, pero realmente, con sinceridad les digo, sin ninguna preocupación, disfruté esa tarde con mi hija, estando segura de que Dios iba a proveer para el día siguiente. Esa tarde recibí la llamada de una persona que me compra miel, que también vendo miel, por si gusta. Recibí la llamada de una persona que me compra miel y me pidió 20 litros de miel. Entonces vendí toda la cubeta más un litro extra. Y, ay, gracias a Dios, esa misma tarde ya tenía, no solamente para el día siguiente, sino tenía para toda la semana y aparte para surtir más miel. Entonces, ¿saben cuántas veces, antes de decirles esto, porque menciona un versículo, Romanos 10:11? Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Saben cuántas veces yo he sido avergonzada al confiar en Dios? Ninguna. Ninguna. El Señor, con su fidelidad, Él está conmigo cada situación que atravieso. Él siempre provee para nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. No hay ningún área en donde el Señor no tenga cuidado de mí o de ustedes. Y no quiero que piensen que estoy hablando como de una vida fácil, ¿no? Como que nunca vas a pasar por una prueba o no vas a tener, vas a tener siempre una vida cómoda, no vas a carecer de nada. O que Dios va a responder a tu petición así y exactamente como lo esperabas. No estoy realmente diciendo eso. Pero Dios sí conoce lo que necesitas y también conoce el tiempo perfecto de dártelo y la manera en que te lo quiera dar. Y quiero ponerles un ejemplo de una ocasión, pues también tuve que aprender a manejar en los meses pasados. Y pues la camioneta de mi esposo es estándar, entonces, ay, eso de andar en las subidas me daba tanto nervios porque se me iba para atrás la camioneta y bueno. Entonces, hay una colonia de esas que parecen de caricatura, así, con muchas montañitas. Y en una ocasión que iba hacia cierto lugar a hacer unos pendientes, iba con mi hijo Esteban. Entonces me dice mi hijo, ¿por qué te viniste por aquí? Porque justo entré, como me quedaba, yo estaba pensando como en cortar camino y no, se me olvidaron las montañas. Entonces, si no, pues me hubiera ido por otro lado, ¿verdad? Pero no lo pensé, yo llevaba prisa y dije, pues voy a cortar por aquí. Entonces, entré en esa colonia de las mil montañas y me dice, mamá, ¿por qué te viniste por aquí? Y le dije, ay, ¿sabes qué? No lo pensé, pero no te preocupes, amor. Dios viene con nosotros. Él sabe que no sé manejar muy bien y que yo me trabo con estas cosas y no nos va. Y ya le iba diciendo eso mientras íbamos en una de esas subidas tan inclinada. Que Él sabe que yo no sé manejar muy bien y Él me va a cuidar. No creo que Él permita que se me apaga eso. No había terminado de hablar cuando me quedé poquito más arriba de la mitad en esa subida tan inclinada. Yo puse todos los frenos que había, hasta abrí la puerta y puse el pie. Bueno, pero de verdad, dije, Señor, no estabas oyendo lo que estaba diciendo. ¿Qué pasó? Entonces, pues me quedé muy seria y me dice mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, pues, espera, déjame pienso. Entonces, en lo que estaba yo pensando, llega un señor de la nada y se pone enseguida en mi puerta y me dice, ay, señora, se le paró la camioneta. Y yo, no, aquí estoy nada más observando. Y me dice, ay, pues hágale así, tiene todos los frenos puestos, ¿sí? Ok, yo le voy a decir cómo le haga para subir. Ok, entonces me empezó a decir paso por paso, haga esto, no saque ningún freno, pero empiece a acelerar y así, ya sabe. Y bueno, ya exactamente como él me dijo, de repente arrancó la camioneta y pude subir esa subida, lástima que no me pude regresar a darle las gracias. Solo saqué la mano y muy contenta le dije, gracias. Pero bueno, ahí por ejemplo pude ver que el Señor pues no siempre contesta exactamente como tú pides, ¿verdad? Yo pude estarle diciendo a Dios lo maravilloso que es el Señor, a mi hijo Esteban, lo maravilloso que es el Señor y cómo él no nos va a dejar pasar por algo que nos pueda poner en mucho aprieto, como en ese caso. Pero Dios dijo, no, en esta ocasión sí vas a pasar por ese aprieto, porque te quiero enseñar algo. Entonces, pues me he visto en la misma situación unas 2 o 3 veces más, pero ya sé exactamente qué hacer y ya con toda la confianza solamente pongo los 3 frenos y luego ya de ahí pues hago todo lo que me dijeron y arranco, ¿no? Pero en el caso les digo que el Señor me enseñó algo ese día, algo práctico, algo de la vida práctica. Y también me enseñó en el sentido espiritual, pues que debo confiar en el método que él tenga para suplir lo que yo le pido, ¿verdad? Tal vez no sea exactamente como tú lo pediste, pero va a ser lo que es mejor para ti. Ay, ya necesitaba reírme porque no me podía controlar. Ok. Tenemos un padre que lo controla todo, ¿verdad? Mateo 29:31. ¿No se venden 2 pajarillos por 1/4? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces, el Señor Jesús pone el ejemplo de que ningún pequeño gorrión cae y muere si no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para demostrar que Él tiene control de todo y todavía más. Dice, los cabellos de tu cabeza están todos contados. ¿Qué importa cuántos cabellos se me cayeron cuando me bañé, cuando me peiné o cuando me dormí y me levanté? En la almohada, ¿verdad? ¿Cuántos cabellos dejé? O sea, ¿qué importancia tiene con cuántos cabellos me levanté? ¿O con cuántos cabellos me acosté cuando hay otros problemas que te preocupan más? Pero el Señor quiere enseñarnos que Él es un Dios al que sí le... O sea, yo diría, ¿qué importa? Pero el Señor dice, a mí me importa. Él es un Dios que le importa todo. A Él le importan los detalles. Dios es un Dios de detalles. Estoy segura que quiere que tú sepas que no hay algo tan grande que Él no pueda... ayudarte a sobrellevar, ni algo tan pequeño donde Él no intervenga, ¿verdad? Ok, a Dios le importa todo y Él lo controla todo. Vamos al siguiente punto. El Señor nos responde en nuestras oraciones, ¿verdad? Voy a leer Mateo 7, del 7 al 11. Ahí la cita me faltó. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Algunas observaciones de este pasaje. En primer lugar, Él te asegura que te va a escuchar y te va a contestar. En segundo lugar, vemos la necesidad de orar y llevar nuestras peticiones al Señor, que ya las sabe, para recibir lo que necesitamos, y lo pone como en una situación de causa y efecto. Al que pide, recibe, al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, aunque esto es verdad, yo creo que este pasaje de la oración debemos verlo como a la luz de toda la Escritura, ¿verdad? Porque no quiero como que se entienda al leer esto, que sea lo que sea que tú pidas, aun si es algo que no es muy conveniente, Dios te lo va a conceder, ¿verdad? Tenemos pasajes como Santiago 4:3 que dice, piden y no reciben. Porque piden, dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Recuerden que Dios es un Dios de detalles. Le importa lo que pides, pero le importa para qué lo pides, le importa lo que te motiva, le importa si es para su gloria, le importa si es el tiempo de concedértelo, le importa si es un estorbo para ti. Todas esas cosas le importan a Dios a la hora de que nosotros pedimos. Entonces sí, sí responde, pero de acuerdo a sus propósitos también y conociendo lo que es mejor para ustedes y para mí, ¿verdad? Bueno, también este pasaje compara la disposición de los padres terrenales de conceder esas peticiones a sus hijos con la disposición que tiene Dios de escucharnos y concedernos, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, aquí que dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ahí está la clave: dará buenas, buenas cosas a los que le pidan. Dios no va a darnos nada que nos perjudique, solo aquello que sea bueno para nuestras vidas y que colabore con sus propósitos para nosotros. Y qué bueno que sea así, porque nosotras no sabemos lo que es mejor para nuestras vidas. Eva pensó que sabía lo que era lo mejor para su vida, pero cuando su voluntad entró en conflicto con la voluntad de Dios, ¿verdad? Ella escogió seguir su propio camino, destruyó su vida, perdió el único hogar perfecto que el ser humano ha conocido. Y al haber pecado, perdió esa relación con Dios y hundió a la humanidad en pecado y muerte. ¿Alguna vez ha estado en conflicto tu voluntad con la de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y qué has hecho al respecto? Nosotras hemos estado en la posición de Eva muchísimas veces y seguiremos estándolo. ¿Su voluntad o la mía? El Señor, cuando responde, puede decir sí, puede decir no, o puede decir espera. Dios es un Padre confiable, que sabe lo que es mejor para nosotros, y es un Padre perfecto, bueno y sabio. Siempre, siempre va a actuar en conformidad con su carácter al contestar nuestras peticiones. Muy bien, ¿cómo debemos responder a nuestro Padre Celestial según las Escrituras? Primero que nada, imitándole, y voy a leer Mateo. Ay, sabía. Mateo 5:48. Ok, 5:48 dice: por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Así que debemos responder al Padre imitándolo. Proverbios 15:5 es parte de lo que hemos estado ya diciendo, pero de todos modos, como que repasamos. Proverbios 15:5. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. Otra manera en la que podemos responder a nuestro Padre Celestial es no amando al mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que aborrece al Padre y que no se somete a su voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a seguir algo que odia a nuestro Padre? No podríamos, no debemos. Primera de Juan 2:15-16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, debemos entender que hay una diferencia. Aunque a veces llama la atención andar ahí medio mezcladas, no debe ser así. Otra manera, obviamente, en la que podemos responder a un Padre terrenal o a nuestro Padre Celestial es obedeciéndole, ¿verdad? Juan 14:23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La obediencia es muy importante a la hora de mostrar nuestro aprecio por lo que el Señor nos ha dado. Y de hecho, creo que no hay otra forma más evidente de mostrar el aprecio o desprecio por lo que Él ha hecho por nosotras. También podemos responder, o debemos responder, conociendo más del Señor. Salmos 9:11. conociéndole. Canten alabanzas al Señor que mora en Sion, proclamen entre los pueblos sus proezas. Proclamen entre los pueblos todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Conociendo más del Señor, mientras más camino con el Señor, más puedo conocerle y más puedo hablar de lo que Él hace en mi vida, ¿verdad? Si ustedes, entre más le conozcan, ¿saben qué? Sí, era 9 al 11. O sea, Salmo 9, 9 al 11. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que mora en Sion, proclamen entre los pueblos sus proezas. En ti pondrán su confianza los que te conocen. Porque tú no abandonas a los que te buscan. ¿Y qué hacemos después? Proclamamos lo que el Señor hace en nuestras vidas. Entre más le conozcas, más confiarás en Él. Bueno, para la plática de hoy tenía realmente dos temas o dos puntos que ver. El primero es que ustedes sepan que pueden confiar en Dios como su Padre. Y el segundo, vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a confiar en los propósitos de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, aunque no lo digamos literalmente o textualmente, estamos, digamos, implícitamente aceptando que Él gobierne nuestras vidas, ¿verdad? Le estamos dando la autoridad sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como un padre terrenal es la cabeza del hogar y tiene autoridad, sí o no, para dirigir a la familia, ¿verdad? Para dirigir no solo como a todo el grupo, sino individualmente. Dirigir a la esposa o dirigir a los hijos individualmente, ¿verdad? A Juanito, a Luisito y a Lupita. Tiene el padre autoridad para hacer eso. Entonces, al nosotros decir que Dios es nuestro padre, estamos dándole la autoridad también de dirigir nuestras vidas y de someternos nosotras a Él, ¿verdad? Como les dije, Dios ha tomado esa responsabilidad contigo y ahora es Él el que está al mando y es quien va a dirigir tu vida. Porque si tú le llamas padre, no le puedes decir padre y luego decirle no te metas aquí, ¿verdad? Entonces, si le llamamos padre, estamos dándole también esa autoridad en nuestras vidas y nos estamos aceptando someter a Él. Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Seguramente te ha pasado que a veces haces planes para el futuro y como que las cosas no van caminando hacia allá, sino que van como tomando otra dirección. Es como trazar un camino y finalmente tener que seguir otro. ¿O qué pasa cuando tú ibas hacia allá y la vida te da un giro y te pone en una situación en donde ni te imaginabas que ibas a estar? Los caminos de Dios no son los nuestros. Recuerda que confiar en Dios tiene que ver con fe y sumisión. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Confiar en Dios trae alegría. Bienaventurado significa feliz, ¿verdad? Así que no debes creer la mentira de Satanás que tienes que sacrificar la vida feliz para seguir a Cristo y someterte a sus propósitos para tu vida. De hecho, solo siguiendo la voluntad de Dios es que vas a encontrar la felicidad verdadera. Y esta vida, pues es agridulce, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo, al decir felicidad verdadera, mundo perfecto. No es lo que estoy tratando de decir. Por supuesto que habrá sufrimiento, desilusiones. Todo es parte de vivir en un mundo caído, pero el Señor aún usará eso para un bien en tu vida. También quiero como que entiendan, ¿verdad? Que a veces hay cierto misterio en seguir al Señor. Muchas veces no sabrás lo que Él está haciendo en tu vida o exactamente hacia dónde te lleva. Pero puedes descansar en que, aunque tú no sabes o tú no entiendes, Él sí sabe. exactamente lo que hace. Está bien algo de misterio, no tenemos que saberlo todo. Podemos dejar que Dios sea Dios y seguir confiando en Él y dejar gobernarnos. Imagínate el plano de un arquitecto, de un edificio que se va a construir. Yo no sé nada de arquitectura, ni de sus símbolos, ¿verdad? O sea, si yo veo el plano, pues no lo voy a entender. Pero lo importante es que el que está haciendo el trabajo lo entienda y lo haga bien, ¿verdad? Realmente eso es lo que importa. Así que quiero que recordemos un poquito de la historia de Ruth. Y quiero detenerme aquí por un momentito. ¿Ustedes han leído el libro de Ruth? Bueno, si lo han leído, sabrán que es una historia con un final feliz. Pero Ruth, que es un personaje verdadero, no conocía el plano, como el del arquitecto, ¿verdad? No conocía el plano de su vida. Y ella, al igual que nosotras, pues iba caminando sin saber exactamente qué, ¿verdad? Entonces, esta es su historia en pocas palabras. Una familia israelita salió de la tierra de Belén y se fueron a la tierra de Moab a vivir porque había mucha hambre donde estaban. Noemí y Elimelec eran los padres, Malón y Kelión eran los hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, pero al cabo de un tiempo murió el marido de Noemí y también los dos hijos, así que ya había tres viudas aquí. Ruth decidió confiar en el Dios verdadero de su suegra Noemí y se quedó con ella. Las dos, siendo pobres, volvieron a Belén. Estando ahí, ellas no tenían ningún plan. Así que Ruth le dice a su suegra Noemí que va a salir a los campos a recoger algo de comida para ellas. Y este versículo sí lo voy a leer, y es Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. ¿Sabía Ruth a dónde iba a ir? No. No, ¿verdad? Entonces, ella no dijo voy al campo de fulanito, sino que ella dijo voy al campo de aquel a quien halle gracia en sus ojos, o sea, donde me dejen, ¿verdad? No hacemos la historia más larga. El campo donde finalmente ella fue a espigar era de un familiar de Noemí, que pudo ayudarlas en su pobreza y además amó a Ruth y se casó con ella. Siendo una enorme bendición para estas dos mujeres solas, Ruth y Boaz fueron bisabuelos del rey David y antecesores en la línea de Jesucristo. Los planes de Dios para Ruth la moabita realmente iban más allá incluso de su vida aquí en esta tierra. Ruth no conocía los planes de Dios. Ellas volvieron a Belén sin un futuro prometedor, sin dinero, sin esposos, sin un plan de vida, pero Dios sí tenía un plan y sabía lo que estaba haciendo. Ruth salió a espigar donde fuera, sin saber, pero Dios la guió donde Él quería. Y tal vez, así como escuchamos el testimonio de Esther, ¿verdad? Dios moviendo piezas, ella no sabía qué iba a pasar, tampoco conocía el plano de Dios para su vida, y sin embargo, sin saber qué iba a encontrar, tenía una gran bendición para ella, que era conocer a Cristo, ¿verdad? Aquí en México. Tal vez en algún momento tú te puedas sentir como que realmente no estás avanzando hacia ningún lado, y no sabes exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Solamente sigue avanzando, sometiéndote cada día al Señor, paso a paso. ¿Verdad? Así como Ruth, que salió sin saber a dónde iba, también Dios te va a guiar a ti, a donde Él quiere que tú estés. Quiero también que notes en esta historia que Ruth y Noemí, la tragedia que ellas pasaron, sí pasó, ¿verdad? O sea, la vida de Ruth tiene un final feliz, pero no fue una vida fácil. La tragedia sí llegó, pero todavía Dios tenía planes para ellas y todo fue usado para cumplir sus propósitos. Así que si la vida se llega a poner complicada, pues tú sigue confiando en el Señor. Eso no significa que Dios te olvidó. Todavía no se acaba la película. Ese no es el final. Tu Padre en los cielos sigue obrando. Ok, aunque esto es cierto, ¿verdad?, de que Dios obra en una manera muy particular en la vida de cada uno de nosotros, aunque esto es verdad, Sí hay por lo menos tres propósitos que les voy a mencionar rápidamente que Dios tiene para las vidas de todos sus hijos. Número uno, pues dar gloria a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si comes y bebes o si haces cualquier otra cosa, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Ese es el propósito supremo por el cual Dios te ha salvado, primeramente, para darle gloria a Él. Y así dice Efesios, ¿verdad? Que hemos sido rescatados para alabar para siempre la gloria de su gracia. Segundo propósito es, pues, avanzar su reino. Y para esto, ya no tardamos en terminar, para esto, vamos rápidamente a leer Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, pues esta es una tarea que Dios tiene también para todos sus hijos. Hablar con tu boca y con tu vida lo que Dios ha hecho en ti para transformarte. No fuiste salva solamente para recibir del Señor. Hemos sido salvas para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y para compartir lo que Cristo ha hecho en nosotras. Y aunque tal vez pienses que estás muy chica, no sabes cómo, te da pena o lo que sea, quiero que por lo menos te vayas con ese punto en tu corazón, que realmente sí has sido salvada para este propósito, para en alguna manera y a su tiempo, ¿verdad?, que empieces a compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y el último de los puntos es ser conformadas a la imagen de Dios. Y Romanos, ya que estamos aquí, 8:29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Bueno, este es el otro propósito que el Señor tiene para con nosotros. Y pues solamente para ilustrar este punto, ustedes han oído acerca de los copos de nieve, ¿verdad? Y solamente mientras yo les voy diciendo lo que son, pueden ir observando algunas fotografías. Bueno, ¿quién diría que la nieve, ¿verdad?, que ha caído, que nos parece tan bonita, viéndola con un microscopio fuera más bonita todavía? La primera de las fotografías de un copo de nieve se tomó no hace mucho tiempo, hace como unos 200 años, en los 1800. Si se fijan, pues tampoco es aquí a la vuelta, pero no hace tantísimo tiempo, ¿verdad? Y son tan pequeñitos que es casi imposible verlos a simple vista. Todos son hexagonales y simétricos y van desde formas muy sencillas hasta formas muy complejas. ¿Quién diría que la nieve que ha caído desde que el mundo es mundo tuviera una forma tan espectacular? Y no lo sabíamos hasta hace poco. Te voy a decir rápidamente cómo se forman estos copos de nieve. El copo de nieve no solamente se forma en la nube y cae, ¿verdad?, sino que va tomando forma en el camino. Conforme va cayendo, esos pequeños cristales de hielo se van uniendo, formando lo que finalmente quedará como el copo de nieve. Pero depende de varias cosas. Depende de la velocidad a la que se unen los cristales, que a veces es más lenta o a veces es más rápida. Depende también de la temperatura que hay justo alrededor de ese copo de nieve. Depende también de la cantidad de agua y humedad exactamente donde está. Depende de los vientos que chocan constantemente con estas partículas. Depende de la presión del aire y la altura a la que se encuentra. Y de otros factores también. Dicen que no existen exactamente dos copos que sean iguales. Nadie los ha visto todos como para comprobar esa teoría, pero han podido comparar unas 5,000 fotografías y efectivamente ninguno es exactamente igual al otro. Muchos científicos concuerdan con estos datos porque los factores que tienen que combinarse para que se forme un copo de nieve son tan específicos y tan variables que prácticamente pueden decir que cada uno de ellos se formó en una manera única, aún saliendo de la misma nube. ¿No les parece increíble cómo Dios pudo crear tantos copos de nieve y ninguno igual a otro? ¿No les hace pensar eso en nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos va transformando y dando forma mientras vamos en el camino? Y si Dios se tomó el tiempo de hacer algo tan bello con su creación de los copos de nieve, que solo duran un momentito porque luego se derriten, ¿verdad? Que no son eternos, que ni siquiera se pueden ver a simple vista, que no son hechos a la imagen de Dios, que no tienen la importancia dentro del corazón de Dios como un alma por quien Él dio su vida para salvar. ¿Qué crees que hará contigo? ¿No hará una obra más hermosa con su creación especial que somos nosotros? ¿Crees por un momento que Dios no se va a ocupar de seguirte moldeando, no con una forma hexagonal y simétrica, sino a la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿No lo harán las manos de Dios con mayor precisión y destreza para asegurar un trabajo perfecto al final? Sin duda que el Señor hará eso con cada una de nuestras vidas. Y eso ha hecho con partículas pequeñas que nadie vemos. ¿Qué no hará en nuestras vidas que están hechas para hacer luz, para reflejar la gloria de Cristo a otros? Así que yo te diría, vive expectante, vive con buena esperanza y dócil en las manos de Dios. Tienes asegurado realmente un trabajo asombroso en tu vida si sigues adelante y confiando en Dios. Bueno, pues he hablado en esta reunión ya de conocer a Dios como Padre y confiar en sus buenos propósitos. Así que solamente me resta decirte que seas diligente en seguirlo conociendo, que lo disfrutes, que te asombres y que lo alabes con todo tu corazón. ¿Y por qué no hacemos eso justo ahora para terminar? Padre, pues queremos agradecerte por este tiempo que nos has dado, también por poder reflexionar en todas las cosas que tú haces que realmente son hasta imposibles de mencionar, como dice el Salmo 103, que bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Realmente es prácticamente imposible, son tantas las cosas que tú nos has dado, que has ganado por nosotras, tanto tu amor diario en los detalles que normalmente no tomamos en cuenta, sino como que nos fijamos más en las cosas grandes, pero agradecemos que eres un Dios tan paciente con nosotros y tan comprometido a cuidar de nosotros y a seguirnos transformando. Ayúdanos a confiar en ti como Padre, que en nuestro caminar haya una expectativa santa producida por tu Espíritu de conocerte más y de entregar nuestras vidas cada vez más a ti y disfrutar de este cuidado que tienes, que aumenta nuestra fe y nos hace adorarte cada vez más. Señor, haz esto en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.